Córdoba siempre mágica, Córdoba siempre única. Este verano, regálate un descanso épico, histórico, panorámico, gastronómico. Elegí Córdoba y su verano fantástico. Más información en cordobaturismo.gov.ar. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.
Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes. Soy Luis María Cuense y los invito a tomarse hoy una hora para hablar de libros en nuestro programa Libros sin Tiempo, que junto con Nuria Gómez Videla hacemos todos los martes en FM Radio Cultura. Hoy, como Nuria está de viaje, pero en un ratito va a estar conectada con nosotros, me acompaña también Marcelo Gioffre, periodista, escritor y pensador, columnista de los diarios Perfil, La Nación e Infobae. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Luis?
Bien, gracias por acompañarnos nuevamente.
No, al contrario. Un gusto.
Bueno, muy agradecido que estés acá también para comunicarnos con Nuria, que está por otras latitudes. Nuria, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Bueno, todavía no la tenemos enganchada, Nuria, Marcelo.
Quedó perdida en el éter.
No, en todo caso...
No, perdida.
Ahí está. Muy buenas tardes, Nuria desde Nueva York. ¿Cómo estás?
Hola, Luis. Hola, Marcelo. ¿Cómo andan?
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien, queremos saber, bien, Nuria, ¿qué estás haciendo en Nueva York?
Bueno, vine a descansar unos días. La muy suerte bien. De descansar unos días, justo al final del año.
Muy bien.
Así que bueno, de todo un poco acá, mucho frío, también como tuviste vos, está
sí.
Haciendo 2 grados.
¿Dos grados?
Vestido en 2 grados.
Wow.
Ahí te veo de manga corta, Luis.
Sí, yo estuve en Nueva York hará un mes más o menos, un poquito más, y la verdad me tocó un clima espectacular, me tocaron días de 15, 17 grados, era llamativo, ¿no? Parecían los últimos días de cálidos en Nueva York, y la gente salía, estaba Washington Square, estaba ahí donde están las mesitas de esas de ajedrez, y eso, estaba todo el mundo en la calle.
Qué bueno, y ahora debe estar todo puesto para
sí,
Navidad,
así.
¿No?
Sí, te digo, el clima ha variado, porque hoy empezó a bajar la temperatura, pero tuve días así, como los que dice Marcelo. Está todo muy, muy navideño, lleno de luces, precioso. Acá hay mucho espíritu navideño. Todo el tiempo en la calle escuchas música, bueno, está todo iluminado, lleno, como siempre esta ciudad, ¿no? La ciudad que junta... turistas de todo el mundo, escuchas todos los idiomas en todos lados, así que eso es lo maravilloso que tiene de en su variedad. Pero bueno, yo estuve recorriendo algunas librerías.
Contanos eso que nos interesa hablar de libros en este programa. ¿Qué viste de libros en
Bueno, por eso
York?
Fui a Strand Books, que es una librería que queda en el Soho, que le dicen The Strand, que es una librería que tiene 4 pisos. Marcelo, si estuvo acá, la debe conocer, sí. Pero es una librería que tiene una selección de libros también históricos o grandes joyas. Por ejemplo, en el segundo piso tiene un Ulises de Joyce firmado por él.
Mirá.
Así que tiene como joyas muy importantes y hace también un top 10 de los libros más vendidos en esa librería. Uh-huh. Así que, bueno, estuve recorriéndola. Tiene 29 kilómetros de libros. Si las tuviéramos que medir, son 29 kilómetros de libros distribuidos en 4 pisos.
¡Wow!
Sí, es una linda librería, sí.
Es una linda librería. Después hay una librería más paqueta, que es Rizzoli, que es una editorial también, para los que somos más, que pasamos los 40 o los estamos cerca de los 50. Es una librería que se hizo famosa porque es donde Robert De Niro y Meryl Streep se conocen y comienzan su historia de amor en esa película que fue un clásico de los 80, que era Enamorándose, y se conocen en esa librería, que es una librería que está más vinculada a libros de arte, de viajes, de comida, sí. Que es muy chiquita en acá, pero que bueno, que tiene su historia. Y después tenés la típica cadena Barnes & Noble, que es la cadena, digamos, que encontrás en los diferentes barrios de Nueva York, que es la más comercial, pero que a su vez también inspiró a Nora Ephron para escribir lo que fue el guión y la película de Cuando Harry Conoció a Sally, que también sucede en Nueva York.
Un así clásico del cine historia. También, cierto que sí.
Un clásico del cine. Y las noticias que andan dando vueltas fue la lista que publicó el New York Times de los 100 libros del año. Viste que publica una lista anual y que de ahí es donde empiezan a surgir las grandes lecturas, digamos, los must read, por decirlo en inglés, lo que hay que leer o lo que va. Y en esa lista aparece Hernán Díaz, que es un escritor argentino que tiene más o menos nuestra edad, que ya fue ganador del Pulitzer con un libro que se llama A lo lejos, y que ahora
parece, pero que escribe en inglés, ¿no?
Escribe en inglés, sí. Eso me llamó la atención.
Sí.
Que escribe en inglés y que recién lo vamos a poder leer con este libro que se llama Trust. Sí. En Argentina lo vamos a poder leer recién en marzo, porque la traducción va a estar recién en marzo.
¿Y cómo lo traducirán eso, no? ¿Cómo traducirán? ¿Confiar? ¿Cómo van a poner?
No sé, porque es una palabra que tiene como muchos significantes en español, ¿no?
Trust. Sí, ¿vos lo conocés, Marcelo? ¿Lo habías leído?
No, no leí.
Nuria, te quiero contar que en La Nación de hoy hay justamente un artículo dedicado a eso, ¿no? Lo va a publicar Anagrama, ¿sí? Y sobre este libro se va a hacer entre 2024 y 2025 una película que va a protagonizar Kate Winslet. ¿Te acordás de la película del lector? Bueno, y de tantas otras, Titanic, qué sé yo. Bueno, pero por referirnos precisamente a los libros. Él escribe en inglés porque, a pesar de haber estudiado en la Universidad de Buenos Aires, pasó mucho tiempo entre Suecia y Londres, ¿no? Y está bien la entrevista que le hace Daniel Gigena en La Nación. Bueno, pregunta un poco de qué se trata la novela, ¿no? Que tiene como 4 partes, como 4 documentos que el lector de alguna manera puede hilvanar y decidir cómo se relacionan entre sí, pero que narra de alguna manera el vínculo entre el dinero y la vida personal, por lo que dice el diario de hoy, ¿no es cierto? Y él sí, estaba muy sorprendido de... ¿Dicen eso las reseñas allá?
Claro, sí, dicen que es como está escrito en 4 voces y que el libro consiste en esto del self-made man, digamos, cómo se construye un hombre desde como desde abajo, por decirlo de alguna manera. De hecho, él lo que hace es usar el personaje que se llama Benjamin Rusk, utiliza a su secretaria como una ghostwriter para escribir esa historia, ¿no? Un poco por ahí va.
Sería como la historia del ciudadano, más o menos, de Citizen Kane. ¿Te acordás del Citizen Kane de Orson Welles?
Claro, la verdad que estoy muy intrigada. Vamos a ver de qué se trata. Lo cierto es que, bueno, muchos argentinos ganando premios.
Porque estaba acá, ¿no? Samantha Schlevin también, sí.
Llamantes de Veblen, sí. En realidad la versión local de la versión local de esto de crecer así, no por un buen casamiento o por una herencia, sino trabajando y avanzando, la versión vernácula sería Rosa de Lejos, ¿no?
Rosa de Lejos, la
¿te acordás?
De acuerdo a una novela, pero
era una telenovela, claro.
Me deprime mucho lo que estás diciendo, Marcelo, porque o María de Nadie, ¿no? Rosa de Lejos, María de Nadie, todos esos clásicos argentinos que después, bueno.
Porque en realidad viste que el teleteatro, el teleteatro siempre tiene algo como de gótico, en el sentido de que parte de un personaje que está en la lona. Y esa y sí. la salida en general en casi todas las telenovelas es a través de una cosa fortuita. Por ejemplo, se lo atraviesa la aparición de una herencia que no esperaba, un casamiento que tampoco esperaba, y entonces ahí se une, ¿no? Pero en este caso de Rosa de Lejos no, es alguien que se esfuerza, empieza a coser, y llega a tener mucho, que es lo mismo de Citizen Kane, ¿no? Es la idea, por eso yo siempre digo, ¿no? Esta cosa de que las democracias liberales no tengan una épica, es muy duro. Tiene que haber un cúmulo, ¿no? De representaciones culturales que encarnen la idea de la democracia liberal. Y esas son, por ejemplo, interesantes, ¿no?
Y vos fíjate que viene el caso, porque en la entrevista de La Nación, en la entrevista que le hacen a La Nación de hoy, el escritor Hernán Díaz también se admira, dice: dado el lugar casi trascendental que ocupa el dinero en la conciencia de los Estados Unidos, es rarísimo que casi no existan novelas que traten sobre el proceso de acumulación de capital. Yo no me había puesto a reflexionar en eso, pero es posible que así sea, que no haya novelas. Cuando vos recorres, por ejemplo, la Book Review de New York Times, en los libros de ficción tenés dos géneros: románticos, que están encabezados por esta escritora que se llama Colleen Hoover, y John Grisham, que son las típicas novelas que después se convierten.
John Grisham, el policial de abogados.
La firma, ¿te acordás? En esas películas de suspenso o de relato judicial. Y si vas a la no ficción, bueno, ya ahí tenés, qué sé yo, Michelle Obama, Michael Pence, la biografía de los músicos, de los libros de los artistas. Pero es verdad que no hay como una sociología o no sé, como nosotros tenemos desde Manuel Galvez, no sé, escritores que van recorriendo.
Había un escritor argentino que vivía ahí en Nueva York, que era bastante, bueno, yo lo trataba, era amigo, que era Sergio Chefek, ¿no? Ustedes lo deben conocer, un gran escritor argentino. Y él me decía, cuando nos encontrábamos en Nueva York, me decía: fíjate una cosa curiosa de acá de Estados Unidos, que los mozos, cuando terminan de atender y le das la propina, desapareciste de su campo visual. Dice, desapareciste de su escenario. Él con eso intentó significar la importancia que tenía el dinero, o sea, decía, pero no lo...
Totalmente.
Pero decía, pero no lo digo en un sentido moralmente negativo. Dice, lo digo en el sentido de que ellos a la transacción le dan ese sentido, de una transacción. Dice, en la Argentina el mozo se transforma en un amigo. Dice, entonces te sigue charlando. Dice, en cambio acá no, lo asumen como una transacción.
Lo que estás contando es verdad, el mozo argentino te gana de alguna manera de entrada. Acá no, acá es al revés. Es más, tenés la sugerencia, ¿no?, de qué cantidad de propina te corresponde.
¿Y te pasa así eso que por ahí gastás $30, le pagás con 100 y te dicen, you need change? Como de, bueno, sí, claro, son 70 el vuelto, ¿no?
Te están sacando mucha plata vos, Nuri, ahí.
Y un poquito, viste cómo está difícil allá, entonces acá resulta, no hacemos cambio cuando viajamos, ¿no?
Está bien, hay que disfrutar,
pero
porque si no, bueno, te amargas un poco.
El placer de ir a escuchar jazz, por ejemplo, al Village Vanguard o al Small, ese placer, o ir a la ópera de Nueva York, son placeres de los dioses, ¿eh?
Es una ciudad increíble, porque encontrás en cada caminata algo. Ahora hay muchas pistas armadas de patinaje, están todos patinando sobre hielo, Bueno, nada, es una belleza, está divino.
Lo que es el nuevo Whitney, ¿no? El nuevo Whitney en Meatpacking es algo fabuloso con las vistas al Hudson.
Bueno, acá estoy desayunando, exactamente.
Estás exactamente en el Whitney, en el Meatpacking. Ah, sí.
Sí, estoy desayunando acá. Muy, muy lindo.
Bueno, no, sé que tienen sos una hipster. Sos una hipster.
Sé que tienen una invitada especial hoy que está desde España. Sí. Hola, Cayetana. Yo te saludo y me despido.
Bueno.
Te dejo en buena compañía.
Gracias.
Les deseo un buen programa.
Nuria.
Marcelo. Saludos, Luis, te veo la semana que viene. Espero que este mes en algún momento nos reencontremos.
Bueno, cómo no. Hasta pronto, Nuria. Te despedimos con una canción de Natalia Docco. Natalia Docco es conocida por haber participado en Operación Triunfo, pero es una cantante franco-argentina que de alguna manera reúne el pop, la música latina y la chanson. Marcelo, es una cosa así como una mezcla entre Julieta Venegas y Sassi. Después de la canción le vamos a dar la bienvenida a una gran mujer de nuestro tiempo que ya me adelantó Nuria una pista de quién era.
Ay, perdón, bueno, no te quería adelantar. Bueno, chau. Les mando saludos, nos vemos la semana que viene.
Alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire. Même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire. Même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire. Même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento
Bueno, estábamos con Natalia Docco, Marcelo, y ahora te invito a conversar con Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana Álvarez de Toledo es una historiadora, periodista y diputada española que tiene 48 años y es autora de dos libros que tienen más bien un carácter histórico, pero ahora ha publicado un tercero en la Argentina que se llama Políticamente Indeseable. Hola, Cayetana, muy buenas tardes. Luis y Marcelo Jeffrey te saludan. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar con ustedes.
Bueno, gracias por aguardarnos un instante. Sabemos que este año estuviste presentando tu libro, Políticamente Indeseable, en la Feria del Libro, junto al Premio Nobel Vargas Llosa. Queríamos que nos cuentes un poco de qué va el libro, ¿no es cierto? Sabemos que recorres ahí tu vida pública y privada y listás una serie de pecados que de alguna manera atentan contra la democracia. Nos gustaría preguntarte un poco más acerca de este afán.
Bueno, el libro es una mezcla de tres cosas, ¿no? Por una parte es una crónica periodística de los años que yo he vivido en primera línea política estos últimos años, que me han tocado vivir como diputada y en una etapa como portavoz de mi grupo parlamentario en el Congreso en España, con la pandemia y en un momento especialmente difícil de la política española. Uh-huh. En segundo lugar, es un ensayo sobre los males que aquejan a la democracia, un ensayo, en fin, con vocación optimista y combativa de solución de esos problemas que tienen las democracias y que son comunes a muchos de nuestros países. Y en tercer lugar, tiene unos ciertos retazos de memoria familiar, es decir, incluyo en esa crónica, y es lo que más me gustó escribir, memorias de recuerdos de mi padre, de su vida, de una época de la vida europea, en el fondo, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, recuerdos de la vida de mi madre también, de la mía propia en Argentina, de pequeña, de España, de Inglaterra, etcétera. Esa mezcla de esas tres cosas.
Es cierto, ¿no? Porque vos has dejado para el final del libro y no para el principio la reivindicación de tu historia familiar, que tiene mucho que ver con la Argentina, porque tu madre es argentina. ¿Qué lugar ocupa Argentina en tu corazón, Cayetana?
Bueno, Argentina es una parte muy importante, ¿no? Por citar un clásico, ¿no? Argentina es los recuerdos de mi infancia, ¿no? Y en parte es Buenos Aires, pero también son los esteros entrerrianos, son los caballos, los carpinchos, los choripanes, también la vieja estancia de mi abuela, Beba, que murió hace un par de años, una vieja estancia en el sur de Buenos Aires, y luego es toda mi adolescencia, el descubrimiento de la preedad adulta, digamos, de las amistades, de los amores, y luego la familia. Y todavía conservo este acento que me delata en la vida pública española, como no ser completamente de aquí. Yo soy española por elección, nací en España, pero decidí ser española, contraviniendo un viejo adagio que dice que español no puede ser, solo puede ser, como si español es aquel que no puede ser otra cosa, ¿no? Los españoles son muy autoflagelatorios y muy, muy autodegrinigratorios. Y yo quise ser española, pero viniendo desde un trasfondo argentino que todavía guardo en el recuerdo con gran afecto.
Cayetana, ¿cómo estás? Marcelo Gioffre, ¿cómo te va?
Marcelo, ¿cómo estás?
Muy bien. Hay algunos retratos de Rómulo Macho en donde estás vos, de adolescente, ya que mencionabas esto de la adolescencia. ¿Cómo recordás aquella adolescencia y tu relación con Rómulo?
Bueno, Rómulo lo cuento en el libro. Rómulo fue un segundo padre para mí. Es decir, Rómulo es el padre de mi hermana Tristana, 4 años mayor que yo, pero siempre ejerció sin distinciones como padre de las dos. Me cuidó de pequeñita cuando vivíamos en Londres, vivía cerca de casa y pasaba sus tardes con nosotros. Y luego pasábamos, en fin, veranos e inviernos en una pequeña casa en Medinaceli, que es un pueblo en la estepa, en la meseta soriana, a unas 2 horas de Madrid, donde Rómulo tenía una casa, un pueblo metafísico muy muy bonito, que tiene un viejo arco romano y otro viejo arco árabe y algunos mosaicos romanos que desenterrábamos de chiquitas. Y Rómulo, su mirada sobre el mundo tan particular, tan inteligente y tan, tan especial, pues me acompañó a lo largo de muchos años hasta su muerte, ¿no? Y le echo enormemente de menos.
Vos sabés que yo fui a Medinaceli después de que Rómulo murió y charlaba en el único bar, ¿no? Como diría Sabina, el único bar que estaba abierto, y los mozos no podían dejar de recordarlo, ¿no? Había un mozo ahí, e incluso en hay un hotel en Medinaceli y tiene una pintura de Rómulo.
Era una institución ahí y en tantos sitios, no había nada como, no hay nada en como recorrer ciudades con él, ¿no? Por esa mirada de artista que ve las cosas de una manera distinta como uno las ve, ¿no? Uno las ve de una manera superficial y él veía una profundidad y un matiz sobre las cosas siempre, siempre fascinante, con un punto de humor además muy, muy particular. Era tierno y tímido y tenía esa fama un poco de adusto y de severo porque no le gustaba, digamos, la vida social, era muy, muy misántropo, pero absolutamente adorable, ¿no? Y un clochard cosmopolita, como lo llamé yo una vez. Enormemente cosmopolita y a su vez un gran clochard.
Para tratar de ensamblar o de imbricar esto que vos planteás en el libro, ¿no? Una cuestión personal y una cuestión política. Hace poquito, en un almuerzo acá en Buenos Aires, estaba alguien que fue presidente de España, Rajoy, y estaba también Uribe en ese almuerzo. Estaba Macri, había otros expresidentes, y se produjo como una especie de amable polémica entre Rajoy y Uribe. Y me gustaría plantearte en los términos de esa polémica para ver qué cómo te despedirías vos en eso. El planteo de Rajoy era, bueno, los que representamos la democracia liberal, el republicanismo, tenemos que hacer lo posible por ganar las elecciones, ganarlas, y después ordenar la macroeconomía, ordenar los números, y nos van a volver a votar. Bueno, Uribe le dijo... Estás completamente loco, no es así. No solo no te van a volver a votar, sino que vas a quedar mal, vas a quedar como antipático, y van a votar a los populismos, a vos te van a dejar como un ajustador. Y entonces se planteaba, y Macri como que dudaba frente a eso, se planteaba un poco la cuestión, le pregunta, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, y Uribe decía, bueno, lo que debe hacer las democracias liberales es tratar de organizar una épica, igual que lo han hecho, digamos, no igual que lo han hecho los fascismos, como con Leni Riefenstahl, Hitler o los populismos en general, que organizan toda esta cosa del relato y de la narrativa, pero tener una especie de espesor narrativo, un espesor simbólico, porque dice, si no, finalmente te terminan ganando. ¿Qué pensás sobre este debate?
Bueno, de mi libro habla mucho de eso, de ese debate, ¿no? En fin, la actitud que resumís en la posición de Rajoy, la actitud de muchos tecnócratas, es decir, que dicen, en el fondo, pues los seres humanos son materialistas, lo que les importa es el bolsillo y no tanto las ideas, los ideales y las aspiraciones. Y yo creo que eso no es cierto. Yo creo que sí hace falta una épica, y que el liberalismo, efectivamente, a partir de la caída del muro de Berlín, se olvidó de todo eso, pensó que ya había ganado la historia, como le dijo Fukuyama, que había sucedido, y se recostó a dormir una larga siesta, permitiendo a la izquierda y al comunismo, digamos en concreto, reconstruir su relato y sustituir el tótem de la igualdad por el tótem de la identidad, que es lo que nos está pasando hoy en día, ¿no? El nuevo juguete de la izquierda reaccionaria, de la izquierda identitaria, la izquierda, digamos, radical, es la identidad, las políticas identitarias, y con ese instrumento están socavando las democracias desde su interior. Y a los liberales, al mundo demócrata liberal, pues, insisto, pasó de la siesta a un repliegue y a colocarse a la defensiva. Y entonces se produce mucho en nuestros países, prácticamente en todos, diré, en América Latina de manera muy notable, pero en España también, lo que yo llamo un tablero inclinado, es decir, un plano inclinado. En la parte alta de ese plano está la izquierda, una izquierda hoy reaccionaria, porque es identitarista y tribalista y colectivista, y en la parte baja está la democracia liberal, que como Sísifo va arrastrando su roca para intentar llegar a los gobiernos o al poder, pero siempre se cae abajo porque el plano cultural...
Pues la piedra es pesada.
Claro. La piedra es pesada.
Lo increíble es que no siempre las democracias liberales se han desentendido del plano simbólico. El plano simbólico hasta los reyes lo entendían, ¿no? Cuando Carlos IV o Fernando VII tenían a Goya en la corte, no era porque querían hacerse retrato simplemente, es porque tenían claro de algún modo ese plano simbólico. O Hollywood, o Disney, o Andy Warhol, incluso, que cuando pintaba la lata de tomates, más allá de otras cuestiones que había detrás de discusiones sobre el arte mismo, había un intento de simbolizar lo que era el capitalismo, ¿no?
No, sin lugar a dudas, pero sobre todo yo creo que nace de un profundo, digamos, al final desconfianza en sus propias ideas, porque la razón sí es emocionante. La defensa de la libertad, de la democracia, la igualdad ante la ley, del Estado de Derecho, de esta especie de frágil y extraordinario invento que hemos sido capaces de alumbrar los seres humanos, que es la idea de la nación cívica moderna, es profundamente emocionante, y hay que ser capaces de emocionar a través de la razón. Y cuando se renuncia a la parte emotiva y poderosa de la razón, pues se entrega las emociones, ya sea a la izquierda radical o a derechas radicales, que en movimientos pendulares acaban, digamos, agarrando la batuta que cuando esa izquierda no la ejerce adecuadamente. Y el espacio central de la sociedad, ese racional, ilustrado, moderno, etcétera, se queda huérfano, desasistido, desamparado y finalmente inhibido, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es ofrecer a nuestros países y a todos, te hablo de México, Estados Unidos, Francia también, en España, en Chile, en Argentina, a esa gran centralidad política ilustrada y racional, unas siglas, una alternativa política. No hay nada más importante que la política, nos guste poco menos o mucho, pero no hay nada más importante que la política.
Es cierto, Cayetana, es cierto, lo mencionas muy bien. Vos, cuando hablas de la timidez de la derecha frente a la izquierda, ¿no? Y si me permitís, a mí en el libro me parece que junto con el valor testimonial y este trabajo que vos haces por de alguna manera desnudar la verdad de la política española, que muchas veces a nosotros desde Argentina se nos pasa, ¿no? Porque no conocemos el sistema de medios o algunos periodistas puntuales, hay algo que tiene un sentido universal. Lo cual me lleva a preguntarme, ¿no? Si no es en todas partes igual, ¿no? ¿Qué es lo que se ve de la Argentina allá?
Es muy parecido lo que pasa en muchos de nuestros países, y por eso, no sé, aunque un libro, es verdad que es un libro que cuenta una historia muy local, ¿no? Esas anécdotas que yo relato ilustran categorías, y las categorías sí son aplicables al caso argentino o al chileno, como te decía, o al mexicano, ¿no? El auge del populismo, de la visceralidad, del victimismo, de las políticas identitarias muy radicales, a veces son indigenismos, a veces son un nacionalismo catalán exacerbado, a veces es un feminismo de tercera ola que convierte a los hombres en fin, violadores por definición y por nacimiento. Es decir, son procesos y fenómenos que se están reproduciendo en nuestros países con distintas expresiones, pero que responden a lo mismo, ¿no? Que es un debilitamiento de la democracia liberal, de la idea de la ciudadanía, del ciudadano libre, igual ante la ley, ciudadano al que no se le juzga por su color de piel, ni por su sexo, ni por su acento, sino debería juzgársele simplemente por su conducta, por sus hechos, ¿no? Y ese es el gran retroceso que estamos viviendo ahora, de la democracia liberal a un tribalismo destructivo de las democracias, lo que yo llamo el burro de Troya de la democracia, que se mete por desde su interior y lo socava, ¿no?
Sí, Cayetana, vos mencionaste el tema del feminismo, y yo no sé si te has hecho tanto conocida en Argentina por tu libro como por unas cápsulas que se han distribuido en internet donde vos precisamente hablás de este feminismo victimista, ¿no? Creo que ese es el término que vos usás. Junto con eso y con lo que vos decís, ¿vos pensás que puede haber un reclamo particular o puntual de las mujeres en Latinoamérica?
¿A qué quieres decir con un reclamo puntual?
No, que si tal vez en Argentina la situación de la mujer ha estado, no sé, tratada de alguna manera distinta, y que pueda haber un reclamo genuino local sin caer en estas cosas del feminismo.
Todas las mujeres, yo creo que hayamos nacido donde hayamos nacido, exigimos, y con toda legitimidad, igualdad de trato, igualdad con los hombres. Lo que yo no apoyo ni estoy dispuesta a aceptar es que en nombre de la igualdad se avance en la discriminación del hombre por el hecho de nacer hombre. Yo no estoy dispuesta a aceptar que mujeres hablen mi nombre por el hecho de ser mujeres, por el hecho de compartir los mismos órganos sexuales que yo, como no estaba dispuesta a aceptar que un hombre hablara en mi nombre, ¿no? Y el feminismo contemporáneo, este radical de tercera vía, lo que se hace es colectivizarnos, colocarnos en un bloque homogéneo, hablar en nuestro nombre y victimizarnos, es decir, que somos víctimas de nacimiento y que hay una agresora ahí fuera, que son nuestros hermanos, maridos, padres e hijos, ¿no? Y yo discuto eso y combato eso, porque me parece profundamente injusto y además malo para las mujeres. Yo tengo dos hijas y yo quiero que nazcan, digamos, que crezcan fuertes, como digo, en ese feminismo amazónico, ¿no? De las amazonas, que reivindicaba el feminismo de segunda ola, que es el de Camille Paglia y tantos otros, que son las que exigen verdadera igualdad y mujeres que son capaces de ponerse en pie por sí mismas y defenderse como es debido, ¿no?
En línea con esto que dice Cayetana, nuestro amigo común Juan José Cebrelli, que fue fundador del FLH, en donde además había un movimiento feminista adentro, tiene una frase que es como muy sintomática y reveladora. Él dice: yo no hago el amor en nombre de un colectivo. ¿no?
Sí, por supuesto, eso está muy bien dicho. Y bueno, Sebrelli es un maestro y un genio, y tiene mucha razón en lo que dice. Lo mismo las mujeres, es decir, no, nosotros no somos un colectivo granítico. Yo siempre digo, ¿qué tengo que ver yo con Cristina Kirchner, más allá de los órganos, mismos órganos que tenemos?
Por suerte, ¿no?
Claro, es que tengo mucho más en común con muchos hombres que con ella, con Irene Montero, que es su semejante y su para aquí, ¿no? Que es la igualdad.
Me gustaría, Cayetana, preguntarte, ya que vos hablabas de los populismos. En Europa se habla mucho de estos populismos de derecha, ¿no? Víctor Orbán en Hungría, Ley y Justicia en Polonia, Vox en España, ahora Suecia.
Italia.
Meloni en Italia, vamos a ver cómo evoluciona. ¿Qué pensás de esos populismos europeos?
Bueno, lo que les decía antes, ¿no? Hay movimientos pendulares, y cuando el mundo liberal conservador, por decirlo, el mundo de la democracia liberal, el mundo más ilustrado, incluso donde hay progresistas ilustrados, gente de la izquierda que no ha derrapado por la pendiente identitaria, no se articula políticamente con claridad y con firmeza, pues la desesperación o la angustia popular acaba desembocando en fórmulas populistas de extrema derecha, ¿no? Y ese es el movimiento pendular que se está produciendo en muchos sitios. Cuando he dicho alguna vez, ¿no?, que el populismo es digamos la venganza que la realidad se cobra frente a la corrección política, cuando desde la propia política, desde la gran política, no se habla con verdad a la gente acaba buscando soluciones fuera, ¿no?, y en soluciones radicales, y eso es un poco explica lo que ha pasado en Italia y en otros sitios.
Ahora la pregunta es, los que representan, bueno, por ejemplo en el caso de ustedes el PP, o pensando en uniones tácticas, no estratégicas, pero sí tácticas, para poder armar gobierno o para poder sacar leyes en la Argentina, por ejemplo, ¿es válido pensar, por ejemplo, en España que el PP se una con Vox, o en la Argentina Cambiemos o Juntos por el Cambio con Milei, o son peligrosas esas uniones?
Yo creo que no son peligrosas si tú eres fuerte y tienes claras tus convicciones y tu posición, y a veces hay que identificar el mal mayor. En el caso de España, el mal mayor claramente es Pedro Sánchez y sus aliados. Hoy mismo, por ejemplo, ha dado un paso más en el asalto total al Poder Judicial, lleva una racha absolutamente impresionante, socavando las instituciones españolas y poniendo en jaque el orden constitucional y democrático nacido en la transición, y ese es el mal mayor. Y si eso requiere un acuerdo con una fuerza como Vox para intentar echar a esta gente del gobierno, vamos a tener que hacerlo. Pero si tú tienes una posición firme y fuerte y clara, y que la gente comprende y eres capaz de trasladarla con convicción, no tienes por qué tener miedo a Vox. De hecho, si el PP hiciera lo que tiene que hacer, Vox no existiría, o Vox sería una fuerza muy minoritaria. Estas fuerzas surgen cuando los espacios razonables no defienden la razón con convicción.
Vidas paralelas, ¿no? Porque nosotros esta mañana también tuvimos una suerte de una serie de declaraciones de la vicepresidenta de la Nación contra la Justicia.
Lo has visto. O sea, dijo que era un pelotón de fusilamiento. Y después dijo todavía algo peor.
Sí, dijo. Clarísimo, porque lo estaba leyendo justo ahora en La Nación. Sí, veía
y dijo algo peor, con cierta, de un modo más asordinado, pero dijo algo peor, ¿no? Dijo, el problema es que antes se juzgó solamente a los militares, habría que haber juzgado también a los periodistas, a los militares que tenían las manos con sangre, había que haber juzgado a los periodistas y a los jueces. Es decir, ella está previendo que si llegara a tener verdadero poder de vuelta, como en la época en que lograron quedarse con las AFJP o estatizar YPF, a los jueces que la están juzgando y a los periodistas que la han acusado, los va a intentar meter presos. O sea, es la destrucción de la República, ¿no?
Totalmente, y lo que está en juego en nuestros países es eso. O sea, aquí es una monarquía constitucional la que está en juego, digamos, pero son los valores republicanos. Yo siempre digo, el rey es la persona que más claramente desde las instituciones del Estado ha defendido los valores republicanos en España frente al separatismo y el golpe de Estado que se produjo en Cataluña. Defendió la libertad, la igualdad y la fraternidad de los españoles y los valores ilustrados de la República, ¿no? Y en cambio, lo que está en marcha en el proceso español en paralelo al argentino, la argentinización española, es una erosión y una destrucción de ese orden democrático y constitucional. Fíjate en un ejemplo rápido, ¿no? Aquí ha habido una gran polémica en los últimos días, en apenas una semana, se ha derogado el delito de sedición que estaba en el Código Penal, porque los aliados del gobierno son los sediciosos que fueron condenados por sedición por dar ese golpe de Estado, y el gobierno lo ha derogado, ¿no?, con las fuerzas mayoritarias en el Parlamento que tiene, que son todos los separatistas, etcétera. Y en paralelo se ha producido una cosa extraordinaria, que es el paralelismo con Kirchner es total. La ministra de Igualdad, que se llama Irene Montero, la mujer pareja de Pablo Iglesias, que os sonará el personaje, esta ministra de Igualdad pues ha hecho su campaña en base al feminismo radical, etcétera, ¿no?, y aprobó una ley que se llama la ley del solo sí es sí, ¿no?, que solamente el sí es sí, el consentimiento. Está tan mal hecha la ley que ahora se están rebajando las condenas a violadores, etcétera, ¿no?, por esa ley. Gracias a la ley se rebajan las condenas y salen de la cárcel violadores. Bien, lo que ha hecho es, en lugar de decir, perdón, hice mal la ley porque me cegó la ignorancia, la incompetencia, el sectarismo, la ideología, lo que ha hecho es decir que los jueces son fascistas. Los jueces son fascistas porque están aplicando la ley. Es lo mismo, es arremeter contra las instituciones para preservar su poder. Y eso lo estamos viendo, digamos, cruzado en distintos países, en distintos lugares. Y por eso es importante, digamos, hacer el diagnóstico correcto, combatir eso frontalmente, buscar los aliados necesarios, aunque a veces sean aliados complicados a lo largo del camino, y sobre todo poner en pie una alternativa para que los argentinos tengan un horizonte de esperanza distinto y que Argentina pueda ser una democracia liberal, que puede serlo. Con esto acabo. Hay una cosa muy argentina, que es la resignación en la idea de la anomalía. Hay casi un esnobismo de la anomalía, ¿no? Somos tan distintos. Los argentinos no tenemos remedio. Hay como una especie de esnobismo y una especie de vanagloriarse en la diferencia irremediable de lo argentino. Y no es verdad. Argentina es un país como tantos otros, con problemas graves institucionales y con buenas políticas, instituciones fuertes y políticos dispuestos a decir la verdad y tratar a los argentinos como adultos, el país puede salir adelante como cualquier otro.
Es cierto, vos sabés que nosotros tenemos además una historia muy reciente con esta ministra, porque estuvo de visita acá en Buenos Aires. Fue sí. la ministra española fue la que desde el balcón de la Casa Rosada miraba con la vocera presidencial donde la derecha había colocado las piedras de sus muertos, ¿no? Parece increíble.
Sí, también que de España tenían que salir en camiones para abortar en no sé dónde, o sea, ficciones completamente grotescas contadas desde Buenos Aires como si no existieran los periódicos ni internet y no nos enteráramos de las bobadas que iba a decir por ahí.
Qué tremendo. Bueno, Cayetana, te queremos agradecer este tiempo que generosamente dispusiste para nosotros y además, para no ser tan intelectuales en este momento particular, a vos, que sos española, argentina y francesa, te pregunto, ¿con quién estás en el Mundial de Fútbol?
con España, debo decir. Pero sufrí mucho cuando Argentina, el primer partido, lo pasé muy, muy mal y me alegré profundamente con el segundo. Y si llegáramos a la final España-Argentina, pues sería un momento difícil. Estaría con España porque mis hijas se mueren, si no, además. Son muy, muy, sobre todo la mayor, muy futbolera.
Bueno, muchas gracias, Cayetana. Te despedimos y te deseamos lo mejor con el libro aquí en Argentina.
Bueno, un beso grande.
Un beso y un abrazo.
Gracias.
Chao.
Odiando a Lily Kay, pierdo el tiempo de mi vida. Me pregunto si se me va a pasar. Tan histriónica me altera. Siempre busca que la quieran para poderse soportar. Tan extraña esa manía, calentando todo el día. Un mate que nunca se va a tomar. Quiero verle ahora para acabar con mi agonía. Y lentamente yo la voy a matar. Le odio porque me recuerda a mí. Se parece a mí. Tu 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 ta ta ta.
Estás escuchando Libros sin Tiempo.
Me dicen el negro llorona negro, pero cariño. Todos ojos me dicen el negro, llorona negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. No sé qué tienen las flores, llorona las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona las flores del campo santo. Que cuando la mueve el viento, llorona parece que están llorando. Cuando la mueve el viento, llorona parece que están llorando. Ay,
llorando. Natalia Docco, la cantante argentina que graba en francés. Qué buena entrevista tuvimos, Marcelo, con Cayetana Álvarez de Toledo. Qué claridad, qué lucidez en el pensamiento y también en la palabra, porque cuando responde no titubea,
Y Cayetana es brillante, sí.
Es muy asertiva, tantas cosas que me quedaron por preguntarle, porque en el libro, aparte de la cuestión del feminismo que ella ha hablado mucho, habla de algunas cosas como, por ejemplo, la libertad de ofender, ¿no? Hmm. La libertad de ofender como la máxima del liberalismo. Eso me hubiera gustado preguntarle.
Sí, ese es un tema muy difícil en filosofía, que es hasta dónde se puede ser tolerante con los intolerantes, ¿no? Ese es un tema crucial.
¿Y hasta dónde se puede ser?
Bueno, por ejemplo, Sebrelli dice que no hay que ser tolerante con los intolerantes. Yo digo que sí. Ah. Yo, por ejemplo, cuando se planteó la cuestión de si el caricaturista podía ridiculizar a Mahoma, yo estaba a favor del caricaturista lo pudiera hacer.
¿Y Sebrelli?
Lo que él cree es que hay que defender el eurocentrismo. Porque lo que dice es que convencer a los intolerantes demanda muchísimo tiempo. Por ejemplo, convencer a alguien de que la ablación del clítoris en una mujer es algo intrínsecamente malo, hay que hacerlo, por supuesto, hay que intentar ese convencimiento, pero que eso tarda mucho. Entonces, que mientras tanto hay que defender la cultura eurocéntrica y no se puede estar perdiendo demasiado tiempo, porque si no uno queda en un limbo. Yo en eso no estoy del todo de acuerdo. Yo soy partidario de un cierto multiculturalismo. Creo que en ese melting pot se gana, pero bueno, es un tema muy discutible.
Muy interesante eso. Nos va a quedar para otro programa. Vos, Marcelo, publicaste este fin de semana un artículo en el suplemento de Ideas de la Nación, ¿no? El republicalismo también debe inventarse una época, y precisamente la abordaste a Cayetana con ese título.
Claro, justamente porque se dio la situación de que Rajoy forma parte un poco del artículo. Todo el tema empezó a partir de una charla que yo había tenido con el ex presidente de Colombia, César Gaviria, en Bogotá, sobre Cuba, ¿no? Y cómo actualmente están sacando organismos aparentemente paraestatales, especie de triple A del exilio, cómo sacan los cubanos de Cuba, como que dijeron, bueno, ¿para qué los balseros que van, que se lo comen los tiburones? Estos balseros no son más que los chicos que en las calles están embromando y son activistas. Saquémonos de encima a todos estos activistas, pero no gratis. Saquémonos de encima y cobrémosle para sacarnos de encima. Entonces organizaron lo que se llama turismo de volcanes. Tienen que pagar un viaje a Nicaragua que sale $2,700. Ahí estarían los volcanes, que por supuesto no los ven, y salen en los charters, todos salen sin valijas porque saben que el trayecto va a ser largo. $2,700, un pasaje ida muy cortito.
$2,700.
Cuba,
Nicaragua. Y después, $6,000 el trayecto de 19 días a pie desde Nicaragua hasta el río Bravo, que es la frontera entre México y Estados Unidos, pasando por Honduras, Guatemala y parando en casas de familia y yendo en camiones, en remises, en taxis, hasta que llegan al río Bravo, se arremangan los pantalones, dejan la mochila, porque ya no pueden seguir más con la mochila, se sacan los zapatos y cruzan el río Bravo a pie. Después tienen que cruzar por abajo la cerca, que arriba tiene alambre de púa, y así llegar al border, al lugar de migraciones, en donde son recibidos como refugiados, con cierta amistosidad, con cierto ademán amistoso por los Estados Unidos. Esto que yo se lo contaba, porque me lo habían contado en Estados Unidos, algunos que habían tenido esta experiencia, yo se lo contaba a César Gaviria, uh-huh, y casi, digamos, no es que no lo podía creer, le parecía natural que la izquierda terminara haciendo esto, es decir, los mismos que creyeron en el hombre nuevo terminan lucrando con las mismas prohibiciones que ellos ponen. Es decir, primero ponen la, como alguien que dice, bueno, hay que hacer un puente, pero no hay río. Bueno, hagamos el río para poder hacer el puente. Lo mismo que acá, o sea, Evita diría, donde hay una necesidad, hay un negocio. Entonces, a partir de ahí, yo digo, esto solo lo pueden hacer porque han generado una épica. El Che Guevara, defensor de las minorías, cuando inventó un campo de concentración para homosexuales. Evita, defensora de los sindicalistas, cuando iba a romper huelgas de ferroviarios, etcétera, 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 ¿no? Fidel Castro, un personaje extraordinario cuando implantó un sistema de partido único. Salvador Allende, un tipo espectacular que en pocos meses destruyó Chile. Sí. En fin, digo, solo la épica le genera esto. Hitler con Leni Riefenstahl, etcétera, etcétera. Digo, bueno, la democracia liberal se debe generar una épica para poder defender, no ya como en el caso de las izquierdas y los fascismos, lo falso, lo inexistente, sino para defender lo real. Es decir, se levanta las sociedades como se levantó todo Occidente, transformando en muchos países en el curso de una generación. Nueva Zelanda lo han transformado en un país desarrollado en el curso de dos generaciones, ¿no? Entonces hay que defender eso con grafitis, con películas, con pinturas, con muestras de arte, con historietas, con teleteatros. Los turcos muestran el Bósforo todo el tiempo en sus teleteatros para vender Estambul. Y nosotros no somos capaces de hacer un teleteatro como Rosa de Lejos, como decía recién, para defender el capitalismo. Es increíble esto. En algunos momentos lo ha hecho, digamos, Hollywood o Disney, de algún modo son una encarnación de esas representaciones. Pero en general me da la impresión de que hay un gran déficit en Occidente y en el capitalismo en cuanto a que el arte y defienda, muchas veces porque los populismos compran a los artistas.
Sí.
Pero muchas veces por déficit en sí, como decía lo de Rajoy. Piensan que con arreglar la macroeconomía se arregla todo. Y no es así. Hay que tener una representación simbólica, hay que tener un discurso, hay que tener una narrativa, porque si no te pasan por arriba.
Sí. Ahí Cayetana hablaba de en contra de los tecnócratas, ¿no? Y fíjate que en el último libro de Mauricio Macri hay un capítulo entero dedicado a eso, entre su autocrítica, el desprecio de lo simbólico. Bueno, se nos acaba el tiempo, Marcelo. Yo te agradezco a vos también la participación hoy. Recomiendo encarecidamente la lectura del 26 de noviembre de El republicanismo también debe inventarse una época. Que si no compraron el diario, lo pueden leer por internet.
El tiempo es ese tigre que nos devora, diría Borges.
Gracias.
Gracias.
Bueno, será hasta la próxima a todos nuestros lectores. Cariños para Nuria.
En el dorso de mi voz hay una frase secreta. No me toques, por favor, si no estás dispuesto a andar sin careta. Yo te digo por tu bien que así como todo gira, puedo despertar mañana, caí después estar perdida. Hace tiempo que estoy deseando poder dejar la puerta abierta. Hace tiempo que estoy tratando de creer Ya, 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 a ver si vos te animas también. En el fondo de este amor hay una ciudad escondida. No te metas, por favor, si no te animas a andar por la vida. Si quieres, podés pensar que mañana es otro día. Y es probable que yo esté una vez más planeando mi huida. Hace tiempo que estoy deseando.
Esto fue Libros sin Tiempo. Córdoba siempre mágica, Córdoba siempre única. Este verano, regálate un descanso épico, histórico, panorámico, gastronómico. Elegí Córdoba y su verano fantástico. Más información en cordobaturismo.gov.ar. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.